La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Según la definición, aguacero quiere decir lluvia repentina, abundante, impetuosa y de poca duración. Pero, ¿qué quiso expresar el autor del conocido tango argentino, El aguacero? ¿Se refería a esta definición?
Según José Cobello, este tango se escribió en un barco que traía de Europa al poeta José González Castillo. Y a lo que se refiere el tango no es otra cosa sino el conjunto de molestias, golpes o improperios que en algún momento de la vida pueden caer sobre una determinada persona. Hola amigos, aquí estamos una vez más en La Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-20-32-65. 601-20-32-65. Les recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Enséñame a olvidar tal como tú lo has hecho ya con tu papel. la tempestad y deja que un rayo de luz ilumine mi alma. Estoy cansado ya de tanta oscuridad. Oh, deja que tu soplo caiga suave sobre mí, como lluvia que desciende en la mañana.
Muchas personas intentan mejorar su autoestima buscando un valor en sí mismas. Intentan convencerse de las cosas buenas que tienen, de sus cualidades, de sus virtudes. Sin embargo, los seres humanos somos imperfectos. Y no solamente eso, sino que también, aunque lo neguemos, defraudamos a los demás. La mayoría de las veces, incluso, nos defraudamos a nosotros mismos.
La verdad es que es una realidad presente y de manera constante en todos nosotros, pero hay una manera diferente de ver las cosas cuando encontramos nuestro verdadero valor en Jesucristo y en gratitud empezamos a vivir por Él y para Él. Cuando moldeamos nuestra identidad en Jesucristo, entonces sabemos que tenemos un valor que nadie nos puede quitar.
Pues hoy vamos a terminar la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de Galacia. Nos vamos a ir al capítulo 6 de este libro, desde el versículo 11 hasta el final. Vamos a aprender juntos con la ayuda de Virgilio Bagnoni. Recuerden, amigos, que nosotros al finalizar estaremos de nuevo con ustedes para ofrecerles las vías de comunicación a fin de que se pongan en contacto con la fuente de la vida.
Y también les invitamos a seguirnos a través de la aplicación, a través de la Biblia, en esa aplicación multilingüe que permite en muchos idiomas escuchar el programa original de J. Vernon McGee.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Gálatas, capítulo 6, desde el versículo 11 hasta el 18. Nos encontramos hoy en el sexto y último capítulo del libro de Gálatas y estamos leyendo los últimos versículos también de esta epístola. Estamos en la última de las secciones mayores de la carta, que es la conclusión firmada del apóstol Pablo. Comienza en el versículo 11 y, como vimos en nuestro programa anterior, encontramos allí la escritura misma del apóstol, es decir, la parte de esta carta que fue escrita por su propia mano. En nuestro programa anterior hemos considerado ampliamente el principio establecido en el versículo 7 que decía: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará». Dijimos que teníamos aquí uno de esos destacados pasajes de la Escritura que pensamos necesita ser considerado en la actualidad. Pablo estaba presentando aquí un gran principio, una ley inmutable que opera en todas las esferas de la vida. En el sector de la agricultura, una persona siembra trigo y eso es lo que cosecha, trigo. Puede sembrar arroz y entonces cosechará arroz. Usted nunca puede conseguir peras del olmo, por ejemplo. El principio que tenemos entonces es que todo lo que usted siembra, eso es lo que va a cosechar. En la esfera de lo moral, usted también cosechará lo que siembre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, el Señor Jesucristo contó acerca de un sembrador que salió al campo a sembrar. Y también destacó que un segador salió a cosechar. El principio establecido en este versículo es inmutable, invariable, inalterable y no puede ser revocado. No se puede modificar en ninguna de sus partes y es aplicable a cada esfera, a cada sector y área de la vida. Por ello, lo que se cosecha pertenecerá al mismo tipo de semilla que se siembra. En ese sistema no se producen errores ni mutaciones que alteren la relación de lo que se siembra y lo que se coseche. Finalmente, pusimos ejemplos de grandes personajes de la Biblia que cosecharon lo que habían sembrado. Hablamos sobre Abraham, Jacob, Jocabed, la madre de Moisés, el rey David, los reyes Acab y Jezabel y el apóstol Pablo. Antes de comenzar con esta nueva y última sección de la carta a los Gálatas, vamos a leer el versículo 10 y a recordar lo que dijimos sobre él. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Aquí el escritor dio un paso más diciendo que tenemos que hacer el bien. Ahora, reconocemos que el mensaje integral de algunas creencias religiosas tiene su énfasis principal en hacer el bien. Pero aquí hay que añadir que se necesita tener el fundamento correcto bajo esas buenas obras. Y ese fundamento correcto es el Evangelio de la gracia de Dios y el vivir controlado por el Espíritu de Dios. Cuando uno vive sujeto al Espíritu, se produce en nuestra vida el fruto del Espíritu. Entonces, estimado oyente, usted va a hacer el bien. De esa manera, usted hará el bien a todas las personas y especialmente a los otros cristianos. Ahora llegamos a la última carta de las grandes secciones de la Carta a los Gálatas, titulada Una conclusión firmada. Esta sección comienza aquí en el versículo 11 del capítulo 6 y se extiende hasta el versículo 18. En esta parte final tenemos tres escrituras. La primera es la letra misma del apóstol Pablo. Leamos el versículo 11. «Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano». Las letras grandes con las que Pablo escribía no se refieren a una carta larga. Esta carta a los Gálatas tiene solo 6 capítulos, mientras que la carta a los Romanos, que trata prácticamente el mismo tema, tiene 16 capítulos. Así que esta no puede ser calificada como una carta extensa. Lo que aquí se dijo fue que él escribió con letras de gran tamaño, lo cual es propio de personas con una vista deficiente. Este detalle confirma que el llamado aguijón en el cuerpo, mencionado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, consistía en un problema en sus ojos. Recordemos que en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 15, les dijo a los Gálatas que si ellos hubieran podido, se habrían sacado los ojos para dárselos. Cuando Pablo escribió la carta a los Romanos, la dictó a un secretario, y al finalizar dicha carta le dijo a su secretario, «Si quieres incluir tus saludos, hazlo». Y así, en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 22, tenemos el saludo del secretario en los siguientes términos. «Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor». Sin embargo, cuando Pablo escribió a los Gálatas, estaba enfadado. Había oído que estaban mezclando el Evangelio con la ley, y cuando esto se hace, el Evangelio de la gracia de Dios es totalmente destruido. Entonces no pudo esperar a que llegara el secretario, así que se sentó y les escribió él mismo. Y como no podía ver claramente, les escribió con letras grandes. Sus comentarios fueron breves y concisos debido al gran tamaño de las letras. Y es por eso que les dijo a sus lectores, «Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano». Leamos lo que dijo el apóstol en el versículo 12 de este capítulo 6 de su epístola a los Gálatas, que comienza un párrafo titulado «El testimonio de Pablo». «Todos los que quieren agradar a la gente, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo». Ejerciendo presión y recalcando la circuncisión entre los no judíos, los judaizantes esperaban evitar el enojo y la ira de los judíos que no eran cristianos. Los judaizantes eran los legalistas de su tiempo. En realidad, el que predique el legalismo no tendrá problemas. Apela al ser humano natural porque la ley fue dada para refrenarlo. Por cierto, muchos de nosotros pensamos que la vieja naturaleza pecaminosa debería estar limitada. Cada persona desea que en la sociedad humana todos los demás ciudadanos obedezcan a la ley. Francamente, también nos agrada una ley que podamos obedecer. Por ejemplo, en una carrera de vallas, a todos los corredores les gusta poder saltar limpiamente superando las vallas, pero no quieren que éstas sean demasiado altas para su capacidad de superarlas. Ese tipo de legalismo es popular. Ahora, la gracia de Dios no es popular. El corazón humano la encuentra repulsiva. Es la ofensa que produce la cruz de Cristo. Luego, el apóstol Pablo dijo aquí en el versículo 13, «Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para jactarse de la señal que llevaríais en vuestro cuerpo». Obligando a los no judíos a circuncidarse, los judaizantes conseguirían el mérito de colocarlos bajo la ley. Lo interesante era que aquellos que decían que vivían bajo la ley no la estaban cumpliendo en realidad. Muchos que proclaman vivir de acuerdo con las enseñanzas del Sermón del Monte actúan con hipocresía. Eso es lo que hemos comprobado en nuestra experiencia al tratar con muchos tipos de personas. A veces nos hemos encontrado con personas que declaran que el Sermón del Monte es su religión. A algunas les hemos preguntado qué tal les va al tratar de cumplir sus demandas, y nos han respondido que lo estaban intentando. Pero eso no es lo que ese sermón requiere, porque establece normas muy severas que no admiten una actitud de intentarlo, simplemente. O uno las cumple, o no las cumple. Tratando de obtener una respuesta más comprometida, les hemos preguntado si obedecían realmente sus requisitos, y nos han contestado que sí. Estrechando un poco más el círculo, les hemos dicho que haríamos preguntas concretas sobre la manera en que cumplían algunas de las normas del Sermón del Monte. Nos referimos a la afirmación que el Señor hizo de que si alguno se enfadaba con su hermano, sería sometido a juicio. Nos respondieron que podrían tener algunos problemas, pero que creían que podrían arreglárselas para cumplir esta norma. Entonces intentamos saber la opinión sobre la declaración del Señor de que si alguien miraba a una mujer para codiciarla, ya había cometido adulterio en su corazón. Aquí reconocieron que les habíamos enfrentado a una imposibilidad de cumplir esa norma. Ante esta respuesta les dijimos que si nosotros fuésemos ellos, cambiaríamos esa religión por otra que pudiéramos cumplir. Por ello destacamos aquí la falta de sinceridad de aquellos que proclaman estar viviendo de acuerdo con los elevadísimos principios expuestos en el Sermón del Monte, porque a la hora de la verdad quebrantan algunos de ellos al no poder cumplirlos. Lo que tales personas necesitan es la gracia y misericordia de Dios. Pero hay muchos que piensan de esta manera sin detenerse a considerar las contradicciones a las que se enfrentan al no poder cumplir efectivamente aquello en lo que dicen creer. Ante tal forma de pensar, el apóstol Pablo pronunció la gran declaración que leeremos a continuación en el versículo 14. Pero lejos esté de mí jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Así fue que entre Pablo y el mundo había una cruz. Esta debería ser la posición de todos los creyentes en la actualidad. Tiene que ver más con la forma en que determinamos nuestra conducta que con otro asunto. Nadie podrá jactarse de estar cumpliendo el Sermón del Monte, de pertenecer a cierta iglesia, de tener un cargo en esa iglesia, de ser un maestro o un predicador. Nadie podrá enorgullecerse de nada. El creyente solo se jactará, se sentirá honrado por la cruz y por aquel que allí murió, es decir, el Señor Jesucristo. Ahora Pablo dijo en el versículo 15 de este capítulo 6 de Gálatas: porque en Cristo Jesús no tiene valor el estar o no circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Estas palabras nos presentan la segunda clase de letra o escritura mencionada en estos versículos finales de la carta. Pablo presentó entonces algo que para nosotros es la segunda escritura que encontramos en este pasaje. La circuncisión era como un tipo de letra o escritura de la religión y la ley. Era algo así como una escritura en el cuerpo. Era simplemente una marca distintiva de que usted estaba bajo el pacto de Abraham. No tuvo ningún otro provecho después de la llegada de Cristo. Sería como llevar hoy un escudo o distintivo que indica que uno pertenece a una determinada asociación, fraternidad o a cualquier otra institución, cumpliendo así un requisito para formar parte de la misma. Pero el llevar tal insignia puede convertirse en algo sin sentido o valor, dependiendo de su relación con esa institución. Lo esencial después de la llegada de Cristo es que el Espíritu de Dios venga a su vida y le convierta a usted en una nueva criatura, en una nueva creación unida al Señor Jesucristo. Y esto solo sucede cuando usted deposita su fe en Él. Usted se da cuenta que Pablo nunca hubiera tenido tantas dificultades con el legalismo de su época si él hubiera presentado al Evangelio como solo un competidor en el campo religioso. Pero observemos que el apóstol Pablo no estaba proclamando que su mensaje era solo un poco mejor que el judaísmo. Estaba afirmando que el judaísmo equivalía a nada, que era ineficaz para vivir la vida cristiana y que el rito de la circuncisión no tenía ningún valor, que no tenía ninguna importancia si uno se circuncidaba o no. San Pablo estaba afirmando que la letra, la escritura del Espíritu Santo en la vida de una persona dándole una nueva naturaleza, era lo esencial, lo que realmente tenía valor. Llegamos luego a la tercera y última letra o escritura en este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas y la encontramos aquí en los versículos 16 y 17. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Vemos que el apóstol les deseó paz y gracia a todos los que vivieran de acuerdo con esa regla, es decir, a aquellos que habían hecho realidad en su vida el mensaje de la salvación por la gracia de Dios, solamente por medio de la fe. La bendición fue entonces pronunciada para los gálatas cristianos y para los judíos que habían creído en dicho mensaje. Aquí el apóstol Pablo les pidió que dejaran de causarle problemas y dificultades y les ofreció a sus críticos una prueba final, decisiva, las marcas del Señor Jesús. Observemos la palabra marcas. El apóstol Pablo estaba hablando de las marcas de su cuerpo. Corresponde a la palabra griega stigmata, que significa cicatrices. Si uno quería ver la letra o escritura de Jesús, podía mirar el cuerpo de Pablo. Usted sabe que en el cuerpo del Señor Jesucristo había 5 heridas, y Pablo fue golpeado por todo el cuerpo. Esa fue su stigmata. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, nos dijo: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he sido náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Ahora, las stigmata representaban los sufrimientos de Pablo que él había soportado por causa del Señor Jesús. En la época de Pablo, la palabra stigmata era usada en 3 formas. Cuando un esclavo huido era encontrado y traído nuevamente a su amo, era marcado en su frente. También los soldados que pertenecían a compañías famosas tenían los nombres de sus comandantes tatuados en sus frentes. Y así también los devotos de la diosa pagana. Y en el tiempo de Pablo había mucho de este culto en Asia Menor y por todo el Imperio Romano. Por lo tanto, estos fanáticos tenían su nombre marcado en sus frentes. Pablo dijo: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Fue como si él en realidad hubiera dicho: os he escrito desde mi profunda emoción y con gran convicción. Si queréis saber si yo creo verdaderamente en aquello que os he escrito y si estas verdades son una realidad en mi propia vida, leed en mi cuerpo, mirad las cicatrices. En algunos lugares donde se cría ganado existen muchas cercas y los ganaderos suelen identificar al ganado por la marca de su propietario. Y hablando de marcas distintivas, Pablo enfatizó que la señal o marca de la circuncisión no les había costado nada y era solamente una marca exterior. Para los cristianos no tenía ningún valor, aunque él mismo había sido circuncidado. Pero él llevaba esas otras honrosas marcas del Señor Jesús en su cuerpo, marcas que formaban parte de su vida. Y yo creo que en nuestro tiempo el Señor Jesús aún se inclina para escribir, no ya sobre las arenas cambiantes y transitorias del suelo del templo, sino sobre las vidas de aquellos que le pertenecen. El recuerdo de su hierro candente para marcar estará presente en nuestros corazones por toda la eternidad. Llevamos con orgullo sus marcas y estamos dispuestos a soportar las críticas y la deshonra por causa de Jesús. Y en el versículo final de esta carta a los Gálatas, el versículo 18, Pablo escribió: «Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén». Y así Pablo concluyó esta gran carta encomendando a sus hermanos de Galacia a la gracia de Dios. Y esto es también lo que decimos nosotros al concluir nuestro estudio de este libro de la Biblia. Dios mediante, en nuestro próximo programa volveremos al Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del libro de los Salmos. Así que le invitamos a que nos acompañe. Al despedirnos, oramos por usted pidiéndole a Dios que el estudio de esta epístola a los Gálatas haya sido de provecho espiritual en su vida de relación con Dios y de estímulo para reflexionar sobre el estado actual de su vida cristiana. Porque las instrucciones y amonestaciones del apóstol Pablo a los Gálatas, aplicadas a nuestra situación en un mundo de cambiantes valores culturales y espirituales, deben llevarnos a una profunda reflexión. Y estimado oyente, si usted aún no ha permitido que Dios establezca una relación con usted, es decir, que no ha comenzado la vida cristiana, le invitamos a recurrir al único medio para hacerlo, que es aceptar por la fe la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Esa cruz que fue presentada en las últimas palabras del apóstol Pablo como la clave para convertirnos en hijos de Dios y como el elemento central para vivir la verdadera libertad, identificados y unidos al Señor Jesucristo y controlados por el Espíritu de Dios. Estimado oyente, le invitamos a trasladar esta experiencia a su propia vida. Realmente merece la pena.
Y llegamos a la despedida, llegamos al final del programa y es lo que toca, decirles adiós. Pero eso sí, no sin antes recordarles que tenemos algunas vías para que se puedan poner en contacto con nosotros y si quieren más información acerca de este espacio, tomen nota del número de nuestro teléfono móvil o, bueno, también decir celular como dicen en otros lugares del mundo. 601-203-265, 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo +34. Una dirección de correo electrónico les está esperando para que ustedes plasmen sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Tomen nota. info@radioencuentro.net. ¿Anotaron? info@radioencuentro.net. Escríbanos. Y pueden volver a escuchar los programas en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y ahora sí, amigos, ahora ya es el momento de decirles adiós. Por hoy, por supuesto, porque volveremos en nuestra próxima Fuente de la Vida. Hasta que llegue ese momento, recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.